I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer.
Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz, un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos en tu emisora Bocaribe Radio 89.6 FM. Con el objetivo de generar espacios de educación al servicio de la comunidad, en donde por medio de nuestros invitados especiales resolveremos dudas sobre temáticas de interés común para toda la comunidad. Como siempre, es un orgullo saludar a todo el equipo de trabajo que hace posible que Vivir en Paz llegue a cada uno de sus hogares. Les recordamos que estamos bajo la dirección de Walter Hernández y en el máster de sonido la hermosa Loud Frequency. Y aquí este gran equipo de psicólogas que nos acompaña, como siempre, le damos la más cordial de la bienvenida a la señorita, a la psicóloga que se vino desde Fundación Magdalena, Marena Isaza. Bienvenida, Marena, a Vivir en Paz.
Gracias, Alex. Muy feliz de estar acompañándolos a todos en nuestro programa Vivir en Paz. Y también queremos darle la bienvenida a todos los oyentes que desde ya logran sintonizarnos y avisarles que ya está abierta nuestra línea telefónica 305-7827-896 de Bocaribe.
Repite el número, Marena, para que todo el mundo que de pronto esté interesado enseguida se sintonice.
Claro que sí, Alex. 305-7827-896 de Bocaribe.
Bueno, y también nos acompaña nuestra querida y hermosa Angie. Angie, bienvenida a Vivir en Paz.
Buenas tardes, Alex. Buenas tardes a todos nuestros oyentes que nos sintonizan en los 89.6 de Bocaribe Radio. Tu emisora, la emisora de todos. Un saludito también por ahí a Laura, a nuestras invitadas Paola, Eileen, también a Marena y a Mildred que están acá. Okay. Y a todo el equipo de trabajo.
Gracias, gracias. Bienvenida, Angie y Mildred. Te damos la bienvenida también aquí al programa del día de hoy. Bienvenida a Vivir en Paz.
Bueno, Ale, gracias. Sí, muy contenta de estar acompañándolos en el día de hoy. Ratico que no estábamos por acá. Y a nuestras invitadas también, muy feliz de tenerlas acá. Son colegas desde hoy. Ya estamos también trabajando con ustedes. Y bueno, muy interesante el tema de hoy. Entonces, espero que estén escuchándonos muy atentos.
Bueno, ya saben, hoy vamos a tener un tema muy interesante, el cual vamos a estar trabajando con dos invitadas muy especiales, expertas en el tema. Y les recuerdo que el tema de hoy va a estar relacionado con el suicidio, un tema muy importante, ya que estamos en el mes donde se celebra la prevención contra el suicidio. Entonces vamos a hablar un poquitico sobre este tema y me gustaría ver qué frases del día tenemos para iniciar con este tema sobre el suicidio.
Claro que sí, Alex, tenemos muchas frases y no sin antes invitarlos a todos nuestros oyentes para que sigan nuestras cuentas en redes sociales, en Facebook y en Instagram como Caicut La Paz. Y en nuestra primera frase del día tenemos, muchas veces es valor el conservar la vida.
Pues una pregunta que uno tiene que hacerse cuando uno está hablando del tema del suicidio, y es que muchas veces dicen, no, es una cuestión de valiente suicidarse, porque no todo el mundo tiene ese valor de hacerlo, ¿verdad? Pero será también valiente o cobarde porque no es capaz de enfrentar sus problemas. Es como una duda que nos cae a todos, pero fíjate, aquí la frase nos dice, es mejor, muchas veces es valor el ser más valiente de conservar la vida. ¿Qué otra frase tenemos por ahí, Angie? Cuéntanos a ver qué frase nos traes tú para el día de hoy.
Bueno, vamos a ponernos melancólicos un poco.
Cuéntanos, a ver.
El desaliento es el suicidio del corazón.
Hombre, ¿cómo así? Repita esa frase.
El desaliento es el suicidio del corazón.
¿Usted qué piensa de eso?
Bueno, muchas veces nosotros estamos muertos en vida. Hay gente que no se suicida, pero vive como sin sabor, sin sentido, sin alegría, sin emoción, como sin tener metas claras, sueños, como que vive por inercia, por decirlo de alguna manera.
Bueno, hoy la idea es que nos aclaren por qué hay personas que viven así de esa manera, porque hay personas que viven así como sin ese swing. Pareciera que en realidad no estuvieran vivos, sino que estuvieran muertos. La tristeza de pronto puede jugar un papel fundamental, o quizás de pronto una enfermedad mental como puede ser la depresión.
Bueno, y como tercera frase tenemos, la vida es un sueño, el despertar es lo que nos mata. Bueno, esta es una frase que vemos que ese despertar puede interpretarse muchas veces como esas barreras que tienen las personas a la hora de materializar las metas que se propongan, ¿verdad? Entonces, de pronto, muchas veces caemos en esa visión un poco trágica de las situaciones que se nos presentan que nos impiden alcanzar las metas. Es básicamente eso.
La vida es un sueño, el despertar es lo que nos mata. Oye, están ustedes muy, muy tristonga con esta frase, hombre. Ajá, ¿por qué no me salieron con una de esas canciones de vive la vida, el tiempo que se va y no vuelve? Algo así, no. Pero bueno, válido.
De la lluvia.
Ah, la lluvia, hoy el día está... Pero ojo, ojo, no importa las condiciones, a pesar de eso hay que tratar de mirar el lado positivo de las cosas. Bueno, a ver, dato curioso que tenemos, Angie, cuéntanos a ver qué dato curioso nos tiene sobre el tema del suicidio.
Bueno, ya como lo comentaste anteriormente, este mes es el mes de la prevención contra el suicidio. Entonces, en el marco de la prevención contra el suicidio, la Asociación de Psiquiatría del Atlántico reveló que en 2017 2 de cada 100.000 personas se suicidaban, pero en el año 2018 esto aumentó el doble.
Oiga, fíjate que teso esto que nos está comentando Angie. Marena.
Bueno, como segundo dato curioso tenemos, según un informe que se presentó este año, es que básicamente los casos cada día van en aumento y que las tasas más altas de suicidio se presentan en los grupos de edad de 15 a 19 años, siendo seguido esto por las personas entre 20 y 24 años, es donde más se presentan cantidad de suicidios.
O sea, entre 15 y 24 años, la población adolescente y joven. Joven es donde sí. Más se está presentando los casos de suicidio. ¿Qué problemas puede tener este tipo de jóvenes? Habrá que entender y cómo magnifican ellos esas situaciones, ¿verdad? Porque diría uno que los que más problemas pueden tener serían las personas adultas, que de pronto tienen la hipoteca, que tienen los problemas, tienen 6 pelados, yo cobro a diario. Pero entonces, ¿qué tipo de problemas están teniendo nuestros jóvenes en el día de hoy?
Bueno, y en nuestro tercer dato tenemos en un informe del Heraldo de este año, las autoridades de salud muestran su alerta por la tasa de intentos de suicidio acá en el Atlántico. Y es preocupante porque 60 casos por 100.000 habitantes se están presentando y están superando la media nacional, que actualmente está en 52 casos. Por lo tanto, consideramos que es un dato alertante que tiene de pronto a las autoridades trabajando por eso en esto, en la prevención del suicidio.
Okay. Bueno, y también acá nos informan que datos del informativo Bocaribe, que en la semana pasada un niño de 11 años se suicidó en el barrio El Bosque, acá en el suroccidente de la ciudad. Y pues son datos y hay que darlos. Esperemos entonces que nos puedan aclarar por qué se están presentando estas situaciones nuestras invitadas. Vamos con musiquita y enseguida regresamos con este tu programa Vivir en Paz, que hoy el día de hoy está buenísimo.
I feel the world.
Ok, continuamos en este tu programa Vivir en Paz por los 89.6 FM de Bocaribe Radio. Recordamos a todos nuestros oyentes que el Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa ofrece los servicios de asesoría psicológica, jurídica y contable para todos las personas que quieran acceder a este servicio. Aparta tu cita al 348-1068 y recuerda que las asesorías son ¿qué? ¿Son totalmente qué?
Gratis, son cero pesitos.
Cero pesitos, entonces ya sabes, si tu niño está portándose mal, ya tú no sabes qué hacer con él, está insoportable, en el colegio no lo quiere la profesora y tal, tráigalo acá para brindarle una orientación en asesoría psicológica. Si estás que no puedes dormir en las noches porque estás preocupado, véngase para la asesoría psicológica. Si tiene una demanda por inasistencia alimentaria, su esposo no le quiere dar la plata, tiene una cuestión de una herencia, no le quieren atender en el seguro, véngase para acá, que acá le da la respectiva asesoría jurídica. ¿Cuándo son las asesorías jurídicas?
Son los días jueves de 8 a 4 de la tarde.
Ahí está el abogado doctor Ramón Cristian ahí listo para atenderlo en todo lo que usted necesite. ¿Y las asesorías psicológicas qué días son?
Las asesorías psicológicas son todos los días, en la mañana y en la tarde.
Ok, de lunes a viernes, ¿no? Todo sábado y domingo.
Lunes
no,
a viernes, sí.
Lunes a viernes. Estamos ubicados en la carrera 13, número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz. Ahí está el Centro de Recaudo Compa y al lado están las instalaciones de la Universidad de la Costa para brindarle la mejor orientación y servicio en tema de consulta jurídica, psicológica y contable. Bueno. Estamos en materia aquí ya, tenemos dos invitadas en el día de hoy, profesoras de la Universidad de la Costa, pues las dos son psicólogas egresadas de la Universidad de la Costa, muy simpáticas ellas, jovencitas, además son expertas en el tema de investigación en trastornos psicoafectivos que están relacionados con el tema del suicidio. Y hoy las tenemos aquí, son magísteres en clínica, toditas dos, investigadoras, bueno, una larga hoja de vida. Y hoy tenemos aquí a estas dos chicas quienes nos van a hablar sobre el tema del suicidio. Son Eileen García y Paola García, más conocida como las hermanitas García, aunque no son hermanas. Bienvenida, Eileen, a Vivir en Paz.
Hola, Alex, muchas gracias por la invitación. Un saludo a todas las compañeras de la cabina y, por supuesto, a toda la audiencia.
Ok, también, Paola, bienvenida a Vivir en Paz.
Muy felices de estar aquí, gracias por la invitación, Alex.
Bueno, en el día de hoy, y ustedes verán cómo se turnan para hablar, pero antes de que comencemos a hablar del suicidio, nos gustaría que nos hablaran un poquito de por qué han decidido estudiar esta carrera de psicología, qué la llevó a esto. Háblenos un poquito de ustedes. A ver, ¿quién se atreve? A ver.
Bueno, las dos nos atrevemos.
Sí.
Bueno, en mi caso en particular puede sonar muy romántico, pero fue una vocación desde muy temprano. Yo sabía que iba a ser psicóloga, mi familia sabía que iba a ser psicóloga y no había muchas opciones. Cuando egresé del colegio ya psicóloga. Estaba más que definido.
¿Soltera sí. o casada?
Re soltera.
¡Verdad! Re soltera. Bueno, ya saben los oyentes. Espérenos aquí a la salida porque va a darles el teléfono ahorita para que... Paola, a ver.
Bueno, realmente acá fue un poquito diferente porque a mí la psicología siempre me interesó, pero realmente yo iba a ser ingeniera, o sea, iba a estudiar ingeniería civil y al final en algún momento en una conversación con estas personas adultas que realmente uno le tiene que abrir la puerta a la sabiduría de la experiencia de la edad, a mí me dieron una pequeña frase que le comparto, aprovecho también con todos los adolescentes que están como en su toma de decisión precisamente de
adelante,
eso.
Adelante, adelante.
Y me decía, decídete por la carrera por la que no te imagines acostándote a las 4 de la mañana para hacer un trabajo, eso lo hace cualquiera, un trabajo de la universidad. Piensa en la carrera que a las 4 de la mañana te vas a acostar satisfecha, apasionada por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer el resto de tu vida, porque es una decisión de toda la vida. Y ahí me di cuenta que era la psicología.
Okay. ¿Soltera o casada? ¿Resoltera también?
No.
Bien comprometida. Recasada.
Bien comprometida.
Bien comprometida. Bueno, aquí están una soltera y una casada, psicólogas toditas dos. En realidad, cuestión de vocación, alguna de la otra también fue vocación, pero un poco sí. Influenciada por la sabiduría. La sabiduría es una experiencia de la experiencia de los mayores. Bueno, a ver. Háblenos un poquito sobre el tema que nos concierne hoy, que es el suicidio. Ahorita veíamos que en Barranquilla, en el departamento del Atlántico, unos datos sobre las altas tasas de suicidio que hay aquí.
Sí, muy preocupante.
Unas edades específicamente. ¿Qué es lo que está pasando en el departamento con esto, con este tema del suicidio? Explíquenos un poquitico sobre por qué Barranquilla y el Atlántico tiene estas altas tasas en el tema del suicidio.
Bueno, no es un tema del departamento, Alex. De hecho, si lo miramos en perspectiva nacional, las mayores tasas de prevalencia están en los Santanderes. Pero a todas luces, el suicidio es un fenómeno bien complejo, ¿listo? Que es un fenómeno mundial, ¿listo? Y en los últimos años la OMS precisamente ha alertado sobre la importancia de efectivamente direccionar acciones hacia la prevención, dado que es un flagelo que obviamente se está evidenciando en año tras año aumento en las cifras. Y cuando hay un aumento en las cifras, significa que lo que se está haciendo no está siendo eficiente. Entonces hay que mirar cómo se replantea, sobre todo porque, como tú muy bien lo decías hace unos minutos, estamos teniendo unas cifras de prevalencia cada vez más fuertes en los adolescentes y los adultos tempranos. Entonces, la prevalencia está a nivel mundial, a nivel nacional, focalizado más que todo, digamos, en el área de Santander y, por supuesto, en la costa atlántica también tenemos cifras interesantes, lastimosamente.
¿Qué lleva a que una persona se suicide? Es una pregunta que muchos se hacen porque, digamos, uno ve estos temas, digamos, como las personas tan alegres, tan contentas, el caso de este actor de Hollywood, Robin Williams, famosísimo, hizo la película, Flower, Man Alegre, todo, y de repente se suicida. ¿Qué lleva a una persona a suicidarse? Y más, los datos que nos daban, entre 15 y 24 años, o sea, en la pulpita de la vida, ¿por qué la gente se suicida?
Bueno, como decía Aileen, es un problema multifactorial, son muchos los factores que te pueden llevar a tomar una decisión como esta, pero hay varios componentes con el tema de la edad. Bueno, lo primero es que aunque es algo que nos ha, un problema que ha sido recurrente, no de ahora nada más, de hecho debemos comenzar a preguntarnos si las cifras también han subido, no solamente porque los casos han subido, sino también porque estamos haciendo un reconocimiento más eficiente sobre estos casos. Pero indudablemente en cualquiera de los puntos o cualquiera de los escenarios nos habla de un sufrimiento muy profundo, no necesariamente viene de un trastorno mental. Yo sé que hay una sección puntual para poder hablar de los mitos y demás, pero lo primero que quiero desestimar es no siempre es producto de un trastorno mental, pero sí de un sufrimiento profundo. Por tanto, lo primero que debemos hacer es quitar el estigma que hay con respecto a esto. O sea, quitar el estigma de que solo los que están locos llegan a un punto como este. Todos somos susceptibles de sufrir y todos somos susceptibles...
Cualquier persona puede suicidarse.
Sí. Y todos somos susceptibles de sentir que el sufrimiento es tan profundo que nos supera los recursos que tenemos para solucionar eso que nos causa sufrimiento. Que además no siempre sabemos muy bien qué es, y es uno de los puntos claves, ¿no? Sentimos un sufrimiento profundo y no sabemos realmente cuál es la causa, así que no es solamente tema de locos. Y en los adolescentes, en la edad que te decía que hay un punto importante, es que también en esa etapa hay una baja tolerancia al malestar, y podemos tener, por el ciclo, por el momento de la vida, podemos también tener realmente mucha impulsividad, o sea, una conducta que es poco meditada en algunas ocasiones, decisiones que tomamos muy rápidamente. De pronto, tal vez por eso han subido en esos momentos de la vida.
La inmadurez de los adolescentes puede llevarlo a tomar un tipo de esa decisión, ese pensamiento. Quiero hacerles una pregunta con base en lo que me están diciendo, que hablan de ese sufrimiento que tiene una persona. ¿Cuál es la diferencia entre sufrimiento, tristeza y depresión? ¿Tienen algo que ver? O melancolía, que nos hablaba Angie ahorita. Porque uno se pone a pensar y uno dice, joda, hay días que uno está barro. Y dice, ay, hoy quiero morirme, hoy como que no quiero estar. ¿Hasta dónde uno puede aprender a identificar que los pensamientos que estoy teniendo me pueden llevar a ese sufrimiento que puede ser el suicidio, quizás que yo me quite la vida? Yo soy psicólogo y supuestamente los psicólogos estamos sanos, entre comillas. Todas las personas, y vemos personas muy alegres, pero de repente hay un día que nos pega duro, hasta una semana que nos pega duro. donde no queremos saber nada de nadie, nos irritamos fácilmente. Entonces, ¿cuál sería o hasta dónde es ese el sufrimiento, la tristeza, la depresión? ¿Cómo yo puedo aprender a darme cuenta que, hey, esto que me está pasando me puede llevar a cometer este tipo de actos?
Sí. Lo que me preguntas es súper clave, porque además a veces nos damos muy duro con las emociones y tenemos que aprender a ser compasivos con nuestras propias emociones. Y la tristeza es una emoción que nos permite adaptarnos, nos permite evolucionar, nos permite aceptar los cambios y reforzarnos con respecto a o dotarnos de recursos para esos cambios. Entonces, la tristeza es un sentimiento normal. Todos, como tú dices, tenemos días tristes porque todos sufrimos cambios, afortunadamente. Es decir, nuestros días no son exactamente iguales todos los días. Entonces, sí, la tristeza es normal. El tema es, y aunque las personas en ocasiones no lo vemos así, la depresión no es solo tristeza. De hecho, el síntoma central de la depresión es lo que nosotros le denominamos anhedonia, y es realmente como ese perder ese interés o ese placer por hacer las cosas diarias que antes nos llamaban la atención, como hablar con un compañero, tomarte unas frías, estar con tu pareja, ir a ver cine, observar un atardecer. Ver Betty la Fea mientras estaba barriendo, cualquier cosa. Porque te causa el chismecito de la esquina con la vecina, todos esos temas que antes te llamaban la atención ya comienzan a no parecerte, comienzas a no disfrutar de ellos, y como comienzas a no disfrutar de ellos, comienzas a aislarte cada vez más y comienzas a encerrarte un poco más en ti, de todas las cosas de tu vida hay cosas buenas y hay cosas malas, y comenzamos a centrarnos solo en las malas, a ver las repetitivas. Y hay un punto importante cuando comenzamos a ver que comenzamos a denotar que eso no puede cambiar. Y comenzamos a rondar en nuestra cabeza la idea de mi vida es mala, tengo un montón de cosas negativas y además eso no va a cambiar y no puedo hacer nada para cambiar. Cuando comenzamos a tener pensamientos como ese, deberíamos comenzar a alertarnos. Porque ya estamos transitando hacia una depresión.
Cuando creemos que no va a cambiar.
Cuando creemos que no va a cambiar y cuando creemos que todo es negativo. ¿Sí? Hay veces que tú le dices, bueno, tú ves a una persona bailando, y tú dices, bueno, pero si él no tiene plata, lo dejó la novia, y tú dices, pero ¿cómo hace para sacar alegría? Pues cuando él te dice, bueno, pero yo estoy aquí, tengo amigos, me estoy tomando una fría, la estoy pasando bien, tengo un montón de problemas, pero dejo los problemas ahí y estoy acá pasándolo chévere. Porque reconoce que de todas las cosas de su vida hay cosas que están mal, pero también hay cosas que están bien, que tú sigues conversando, que sigues encontrando placer en la conversación con los amigos y te ríes, así sean por esos 30 minutos de tu día, vale todo el día, porque lo sientes muy rico y la pasas muy rico. Cuando dejamos de identificar esos momentos bonitos, comenzamos a alertarnos. Y okay, cuando dura mucho, ¿no? Porque yo puedo sentirme triste un día, pero ya cuando siento que esto ya se ha pasado de una semana, dos semanas, ya llevo dos semanas, así que comienza a afectar otras áreas de nuestra vida, comenzamos a caer en nuestro desempeño escolar o nos comienza a ir mal en el trabajo, cada vez es más difícil levantarnos para ir a trabajar, ya no le encontramos mucho sentido a eso, ya dejamos de ver a la familia, comenzamos a tener relación con problemas con tu pareja producto de estar tan triste, ya dejas de hacer lo que te gusta, si jugabas fútbol en la esquina dejas de ir a jugar fútbol, ya eso comienzan a ser alertas importantes que deberíamos estar atendiendo.
Oiga, fíjese que es interesante. Adelante.
Pau, ahorita mencionabas que es importante ser compasivos de pronto con nuestras emociones. Entonces, queríamos saber de pronto algún tip que le darías a nuestros oyentes para de pronto romper esa línea entre ser demasiado rudos con nosotros mismos y negarnos a sentir la tristeza con ser demasiado compasivos y estancarnos ahí. De pronto, ¿qué tip o qué consejo le darías?
Bueno, yo diría dos cosas. Uno, que debemos entender para qué sirven las emociones. O sea, ¿para qué yo me siento triste?
¿Qué es una emoción? Primero, para que a nuestros oyentes les quede claro ahí brevemente qué es una emoción.
Bueno, la emoción es como sentimos o percibimos las experiencias y esa sensación que incluso va acompañada con elementos fisiológicos importantes, la alegría. O sea, sentirnos felices no es solo una idea, es que sentimos que nuestro cuerpo está lleno de energía, sentimos las cosquillitas. Es todo ese constructo grande de la emoción y cada una tiene una función. Entonces, lo primero es comenzar a escucharnos, en qué momento comenzamos a sentirnos así. Porque hay veces que ni siquiera nos detenemos un momento del día a pensar en qué estamos sintiendo. O sea, no, nos entregamos como a lo automático, al día a día, y no nos estamos percibiendo a nosotros mismos. Y ahí es cuando decíamos un poco realmente hasta qué punto estamos viviendo la vida. ¿Sí? Y lo otro es que la emoción debe ser una interrupción de tu diario vivir no debe ser tu diario vivir. O sea, se supone que tú te sientes feliz en un momento, te sientes triste en un momento, pero ya cuando comienza a ser permanente, ya debes alertarte. Y no es que dejes de ser compasivo, pero sí tiene la emoción tiene que llevarte un acto, una conducta, hacer algo, ya sea para ti, pues, o sea, algo positivo o un cambio que necesitas hacer. Entonces, por lo menos la tristeza es funcional si te lleva a hacer un cambio. Pero si te sientes triste y no haces absolutamente nada, ni siquiera a nivel de pensamiento sobre lo que te está pasando, pues obviamente ya te estás estancando en ese sentimiento, digámoslo de esa manera. Pero sí, la verdad también es que no somos compasivos, no solo porque nosotros no queramos ser compasivos, sino porque el otro tampoco es compasivo con nosotros. Vivimos exigiéndole al otro perfección, entonces queremos papás perfectos, hijos perfectos, esposo perfecto, y en qué momento entendemos que todos somos humanos y que hay momentos en que estoy triste y no quiero hacer nada, como decía Alex. Entonces también hay veces que no nos permitimos sentir porque tampoco nos comunicamos apropiadamente. Y creemos nosotros, sin preguntarle al otro, que el otro está esperando que yo sea perfecta también. Entonces, no, ¿y por qué no lloraste? No, porque mi esposa no me permitiría llorar. Pues, tú vas y le preguntas a la esposa y resulta que la esposa, antes por contarle, le decía, a mí me parecía raro que él frente a esta situación no estuviera llorando. Entonces hay veces que es que también tenemos, percibimos unos, como unas expectativas en el otro que no son reales, no nos aprendemos a comunicar. Creo que si queremos ver una acción pronta que todos podemos hacer es abrámonos más la comunicación, permitámonos escuchar al otro, no tenemos que ser expertos, psicólogos, para escuchar al otro y escucharnos a nosotros.
Bueno, fíjate, qué interesante. Dice que la vida tiene que ser como un electrocardiograma cuando una persona está conectada a ese aparato, que a veces tiene que subir, tiene que bajar, tiene que subir, porque ¿qué pasa cuando ya queda en una línea recta? Es porque ya hemos muerto. Entonces no hay que buscar esa línea recta a la perfección, sino entender que somos una tangente que sube y que baja. Vamos con esta sesión que son los mitos de la calle, vamos a leerles unos mitos y ustedes nos dicen, Eileen, Paola, si son mitos o si en realidad son la purita verdad. Mitos de la
calle. Los mitos de la calle.
Bueno, a ver, Marena, ¿cuál es nuestro primer mito?
Bueno, el primer mito es el que se suicida desea morir.
A ver.
Quien se suicida desea morir. Es un mito complicado, ¿ves? Porque, de hecho, no necesariamente es así. ¿Listo? Y quiero responder a ese mito con un elemento social, lo que estaba conversando Pao ahorita, sobre el tema de la depresión, ¿va? Muchas veces pensamos que el deprimido es el que va a tomar la decisión de quitarse la vida, ¿va? Y de hecho no es así, ¿va? El nexo para nosotros, digamos como psicólogos, entre asociar la depresión con la toma letal de la decisión de morir, va asociado a un elemento que se conoce como la desesperanza. Esa pérdida y esa falta de proyección de la vida en el futuro, acompañado de esa negatividad que mencionaba Paola, ¿va? Se ve negativo el sí mismo, se ve negativo el mundo, se ve negativo el futuro, ¿va? Y de hecho, con respecto a este mito, la persona que se suicida está, en un sentido muy general, queriendo resolver un problema. Y un problema es ese sufrimiento, ¿va? Así que necesariamente la persona que se suicida no está queriendo morir, quiere resolver su problema. Y siente que ante ese panorama negativo, esa podría ser la única solución para dicho problema, porque no encuentra en esa visión negativa alternativas. Y digamos que es muy posible que esta persona ya haya percibido que lo ha intentado todo para vivir.
Ok, interesante. A ver, ¿cuál es nuestro segundo mito? A ver, Mildred, ¿cuál es nuestro segundo mito?
Bueno, nuestro segundo mito es, el que se quiere matar no lo dice.
A ver.
Falso completamente. De hecho, los estudios y la percepción clínica ya nos ha dicho que aquella persona que tiene la idea de atentar contra su vida tiene algunas expresiones verbales o conductuales que nos comienzan a dar cuenta. Los clásicos que decimos qué tanto ha cambiado esa persona. Miren que cuando estamos evaluando qué tanto riesgo hay, lo primero que le preguntamos a las personas que están alrededor es ¿ha cambiado su comportamiento últimamente? Porque la manera como hacemos las cosas cambian y aunque no es no es dicho, o sea, no es algo que, no es que vas y te dicen, no, mira, es que me quiero matar, por ejemplo, pero sí sus cambios conductuales te están haciendo un llamado de atención a, estoy sintiendo que no estoy encontrando una solución para esto y es probable que esté pensando en atentar contra mi vida.
Tercer mito, Angie, ¿cuál es el tercer mito que tenemos?
Pues, es, digamos que lo contrario de lo que Mildred mencionó ahorita. Entonces sería básicamente lo siguiente, el que dice que se va a suicidar no lo hace y solo lo dice por llamar la atención.
También es falso. Es falso porque hay muchas personas que antes de tomar esa decisión han hecho alusión, han contactado a un compañero, han contactado a alguien, precisamente, y de hecho está relacionado con el primer mito, porque cuando una persona está en esta toma de decisión, normalmente está ambivalente, no sabe qué hacer. Entonces busca a otras personas, de pronto no le pregunta directamente, pero sí le está preguntando cosas sobre la vida, sobre la existencia, sobre cómo se siente, y es en búsqueda de tener como argumentos para poder tomar la decisión. Así que es verdad que casi todos comunican de alguna manera su intención de... Y a mí me da risa cuando todo el mundo, o sea, cuando a mí me viene y me dice, no, es que él está llamando la atención. Sí, puede que esté llamando la atención, pero ¿cuál es el problema? Precisamente es eso. Está llamando la atención a su sufrimiento. Y lo está llamando la atención es porque solito no puede. O solito siente que ya no te ha encontrado la solución. ¿Cuál es el problema de atender el llamado de atención de tu amigo?
Interesante, muy interesante. Entonces hay que estar súper atento.
Bueno, Paola, yo tenía una pregunta también respecto a eso y quería aprovechar ahora que lo mencionas. Quisiera saber de pronto si hay mucha apatía respecto a estos temas cuando escuchamos a una persona hablando de que se siente mal, de que está triste, porque ahorita hablando también con uno de los oyentes personalmente, nos decía como que esa fue una decisión. Ejemplo, yo tenía una amiga y ella se mató y esa es una decisión de ella, una decisión de las personas. Entonces,
sí, yo creo que también ahí también hay que ser empáticos con la persona que está escuchando, ¿no? Y es, en muchas ocasiones no sabemos qué hacer con esa información. Es decir, si se te sienta al lado un compañero de toda la vida y te dice, no, mira, quiero, me siento muy mal, quiero acabar con mi vida, muchas veces no sabemos qué decirle.
¿Tú eres pendejo? ¿Qué va?
Exacto, entonces, casi todas esas cosas que decimos, como menciona Alex, es tratando de evadir el momento incómodo de no tengo nada que decirte.
Dale, ya,
vamos a jugar fútbol, ya, de tratar de distraer a la persona, pero porque no sabemos qué decir. Y ahí sí un llamado a todos los que nos están escuchando en este momento y es, así como no podemos huirle a pensar si creemos en Dios o no creemos en Dios, si no podemos huir de pensar en qué sería lo mejor para el país, porque son realidades que nos vienen de frente y en algún momento tenemos que tomar una decisión sobre eso, con esto también tenemos que tener una posición frente a la vida. Y esa posición nos va a permitir también buscar, por ejemplo, en medios como este, en la emisora, en el CAE, en el centro, no solamente asesoría sobre lo que nos pasa a nosotros, sino, ven acá, no tengo, o sea, me quedé pensando, si me dice mi mejor amiga que se quiere matar, ¿qué hago? No tengo ni idea, vamos al centro y le pregunto a la psicóloga, ven acá, si a mí me preguntan qué digo, qué hago, qué debo hacer, dónde la debo llevar, para uno poder tener una mejor respuesta. Mi hijo, si mi hijo viene y me dice, mamá, no puedo más con lo que me están haciendo en el colegio, quiero hacerme daño, ¿qué hago? Porque hay veces que esperamos que el problema se solucione solo. Entonces, si lo ignoramos, él se le va a quitar la idea. Y no es así. Si te está pidiendo ayuda, puedes que seas tú la última persona a la que pida ayuda antes de tomar esa decisión.
Bueno, entonces me parece muy importante esto que ha dicho Paola. Vamos a ir a la tanda musical, pero antes también aprovechar las expertas. Yo pienso que es muy importante esta información que ustedes nos están dando y sería magnífico que ojalá pudieran venir acá y hacer un taller de preparación para personas del común, madres comunitarias, jóvenes, padres de familia, que sepan cómo detectar si alguien puede tener indicio de suicidio y también qué hacer cuando alguien me lo cuente. Vamos con musiquita y ya regresamos aquí a Vivir en Paz.
You had the audacity to leave your menthol cigarettes on the kitchen floor. You know how much I hate your smoking and your asthma always acting up or a fool. You're never really on my mind. I just think of you from time to time. Can finally say I'm sleeping well at night. No need weed singing me a lullaby. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. Got no more OT, love kush for you, boo. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please.
got my problem. I got no more OG love was for you, boo. I wanna see you do nothing but the best. But in order to do that, I think it would be best. Never leave you on scene, block you off ever with this. Stop imagining that ring. I stop this as if drinking, hoping that I see you on the weekend. Going on my girl's phone to check your time. Stalking all the bitches that like to profile. Lies your profile. Not anymore. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love, cause for you, boo. I feel like I'm your mama, cause it's so damn hard just to please you. But now that's not my problem. I got no more OG love, cause for you, boo, boo. Love cause no, you ain't that cool. Hey, your breath smells like me too.
To please you, yes, boy, if I got no more OG love cush for you. So hard to please you, boy, if I got no more OG love cush for you.
Bueno, y continuamos acá en Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa, en tu emisora Bocaribe Radio. Y pues, Pau, tenemos preguntas, Hailey, tenemos preguntas de la gente. Hemos recogido preguntas de la gente. Y para que ustedes nos aclaren, dos preguntitas que ha hecho la gente. Vamos, vamos, a ver, ahora sí.
Paz, y me gustaría saber, mi nombre es Cristina, soy del barrio La Paz, y me gustaría saber que por qué los niños toman de repente, de la nada, suicidarse. ¿Qué conlleva eso o qué pensarán ellos acerca de eso?
Bueno, ahí está. Eileen, Paola, estábamos hablando de los adolescentes, pero hablamos de los niños y comentamos del caso del chico del barrio El Bosque, que fue una noticia acá del informativo Bocaribe. ¿Qué nos podrían decir ustedes frente a eso?
Bueno, de hecho creo que ya habíamos tocado ahorita el aspecto, pero para Cristina, un saludo. Definitivamente, cada caso es único, ¿no? Hay muchos fenómenos, el suicidio es un elemento tan multifactorial que decir por qué un niño o los niños en general deciden tomar la decisión de quitarse la vida, pues es muy comprometedor. Sin embargo, podemos desde la ciencia establecer algunos parámetros que nos dan luces en torno al fenómeno. Uno de ellos es precisamente lo que estaba tocando Paola hace un segundo en cuanto a la inmadurez psicológica de los niños y adolescentes. Hay una total desregulación emocional precisamente porque hay áreas de maduración biológica cerebral que aún están estructurándose, listo. Por lo cual los estilos de afrontamiento y de regulación no están maduros y frente, digamos, a ciertos elementos, ellos se pueden sentir desbordados en cuanto a esos recursos personales, ¿va? Asimismo, esto va asociado también a conductas de impulsividad, pero son supuestos, ¿va? En el fenómeno psicosocial de cada niño en particular van a haber elementos que van a ser muy diferenciales.
Como habíamos mencionado, y como para añadirle a Eileen, recuerden que es una decisión. Entonces, mucho de eso tiene que ver con que tienen dificultades para tomar o resolver un problema, tomar una decisión o resolver un problema. Y esto es propio, entre más jóvenes somos y más un niño, pues más dificultades tenemos para tomar una decisión. Entonces, la toma de decisión la hacemos usualmente auxiliados por nuestros adultos o los adultos que nos están cuidando, papá, mamá, el abuelo, el primo.
Bueno, un niño que se suicida no lo está cuidando nadie.
Bueno, pero ahí vamos. Puede que sí, pero ¿hasta qué punto lo estamos escuchando? ¿Sí? Es decir, cuando hay un tema de esto, debemos preguntarnos qué tan bien nos estamos comunicando con nuestros niños o qué tanta confianza puede tener el niño de contarnos algo como esto porque nos ve a nosotros como una persona que pudiéramos ayudarlo a tomar la decisión o a resolver el problema y no solo a juzgarlos o a minimizar lo que sienten. Entonces hay veces que producto también, como les digo, de que no sabemos mucho qué hacer con esa información, cuando si lo hacemos con un compañero que ya está grande y le decimos, ay, tú eres bobo, no le presta atención, vamos a jugar fútbol. Imagínense con un niño tan pequeño que uno cree que no tiene problemas y que cada quien tiene una experiencia propia y valora su sufrimiento a la edad que tiene. Entonces te viene y te dice un nene de 10 años, me siento un sufrimiento insoportable, tú dices que vas a tener tú un sufrimiento, tú no tienes hipoteca, comerciales, tú no tienes hipoteca, tú no sabes qué es la vida, no todo, obligaciones. Hay veces que desmeritamos lo que sienten, entonces ellos se ven más cohibidos de contarnos lo que están sufriendo y no nos buscan para poder auxiliarlos a tomar la decisión o a resolver el problema, que es lo que debería estar sucediendo cuando somos tan pequeños.
Ahora bien, en el caso de los niños, no necesariamente vamos a esperar que nos digan estoy sufriendo, me siento triste. Se ve más reflejado en las cuestiones conductuales, el aislamiento, la irritabilidad, la agresividad, esa falta de tolerancia, la frustración, son elementos que en esta etapa son más discernibles en cuanto a estos riesgos.
Ok, muy bien, vamos con nuestra siguiente pregunta.
Me encuentro en el barrio La Paz, mi nombre es José Montero. Yo pienso que del tema de hoy, que por qué la gente hace eso, que por qué se suicidan por cosas sin sentido. Como por ejemplo, las mujeres, el novio las deja y vienen y se cortan las venas y se suicidan. O se toman un frasco de pastilla porque la encontraron el novio en la esquina con la otra y no sé qué, y así.
Bueno, fíjate tú, esto que nos manifiesta el oyente, ya hemos hablado de cuáles pueden ser las causas, pero me gustaría hacerles una pregunta. Los tipos de forma de cómo se quitan la vida en los hombres son más violentas que en las mujeres. Los hombres utilizan armas de juego, digamos que se cuelgan. Y las mujeres son más pastillas, como un veneno, cosas así. Que eso también tiene que ver mucho con... ¿Usted qué me podrían decir?
Claro que sí. En los móviles hay unos diferenciales pues bien marcados en lo que vemos en cuanto a los géneros. De violencia...
El amor puede ser un móvil de digamos que uno dice por... que puede ser un móvil fuerte, las emociones. Una de las cosas que más mueve las emociones es el sentimiento del amor.
Así es, asociado al ser sentimiento de pérdida, ¿no? Más que el tema de violento, el tema de la letalidad, ¿listo? Y ahí, con la pregunta del oyente, pues de una cierta forma se aflora otro fenómeno que no hemos tocado directamente y es el parasuicidio, ¿listo? El tema, y ahí es uno de los factores un poco diferenciales entre hombres y mujeres. Las mujeres son más tendientes a los parasuicidios.
¿Qué es un parasuicidio?
Un parasuicidio es un acto de autolesión que no necesariamente se considera para quitarse la vida. Pero precisamente puede tener y aflorar en distintos tipos de intenciones. Una de esas puede ser la venganza, y también se reconoce que hay elementos asociados a precisamente lo que hablábamos ahorita de llamar un poco la atención. ¿Listo? Pero el cutting también entra en este espectro del parasuicidio.
Pau, una pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros en caso de que una persona nos diga que quiere suicidarse? ¿Qué podemos hacer nosotros ahí?
Bueno, lo primero es, yo creo que ha sido muy reiterativa. Tenemos que aprender a escuchar. O sea, tenemos que escuchar. Escuchar al otro, no solamente para la fiesta, sino escuchar el otro para que el otro entienda que estamos ahí. Entonces, lo primero, cuando una persona les manifiesta es, y ahí no lo mencionamos en los mitos, pero lo menciono yo, preguntar si una persona tiene la idea de matarse no facilita que lo haga. Todo lo contrario, le baja la ansiedad sobre lo que está sintiendo y le abre la puerta para poder conversar sobre su sufrimiento y, ¿por qué no?, resolverlo de una manera diferente. Entonces, primero, escuchar, atender lo que el otro te está hablando de su sufrimiento, no dejarlo solo, sobre todo si la manifestación ha sido tan clara, no dejarlo solo, buscar a alguien, si tú no te puedes quedar todo el tiempo con esa persona, buscar a alguien que te ayude a darle apoyo social, y en caso inminente de que pueda hacerse daño, debemos derivarlos a las entidades sanitarias, a las entidades de salud. Entonces, por ejemplo, pensar en, según las EPS, cuál es la urgencia psiquiátrica que tiene la persona. Según normalmente el CARI, o si de pronto tiene una prepagada, pues, en otros centros.
Pero acá de pronto quizás no lo podríamos enviar acá al Paso de la Manga, al Camino del Pueblito.
No, ahí, digamos que si lo llevamos, igual ellos lo van a derivar porque no tienen urgencia psiquiátrica. O sea, tiene que ser un hospital que tenga urgencia psiquiátrica. O sea,
aquí en Barranquilla, ¿cuáles son esos hospitales?
El CARI es uno de los principales.
El CARI, ok.
¿Vale? Y, bueno, y ahí va un poco. Al psiquiátrico no va solo la gente que está loca. Va la gente que necesita atención de un médico especialista en ese tipo de sintomatología, y en este caso es un psiquiatra, ¿vale? Porque él no solo atiende a los locos, atiende a cualquier persona que pueda tener un desbalance químico, que finalmente el desbalance emocional y el desbalance mental es algo bioquímico, como funciona nuestro cerebro. Entonces, sí, también la Secretaría de Salud tiene la línea de la vida, ¿sí? 339-9999. Es importante que nosotros lo tengamos a la mano. Si ustedes llaman, mandan un equipo...
Repite el número.
339-9999. Cuando llaman, ellos mandan un personal interdisciplinario que atiende la urgencia y que pueda ayudar a derivarlos. También en la misma línea, no solamente para que les manden el personal, sino ustedes ahí pueden preguntar y ellos les ayudan a saber, según el SISBEN o la entidad de salud que los atiende, dónde deberían mandar a la persona. Como para también evitar que le comencemos a mandar a la persona a dar vueltas por toda la ciudad.
El camino de la muerte, el paseo, sí, de la muerte.
Y entonces van para un lado, para el otro, y pues por supuesto, si ya tienen afectación y sienten mucho sufrimiento, sienten que no pueden cambiar nada, pues andarlos mandando de un centro a otro creo que empeoraría la situación. Pero lo primero, escuchar, no dejarlo solo. Ah, bueno, importante, evaluar si cerca o en la casa tienen acceso a algo con lo que se pueden hacer daño. Y retirarlo, retirar cuchillos, retirar venenos, retirar, por supuesto, armas, si tiene acceso a las armas. Sobre todo en el lugar donde va a estar la persona, para minimizar el riesgo de que pueda hacer algo en contra de su vida, las cuchillas de afeitar. Es que hay tantas cosas que hay que tener en mente. Por lo menos las mujeres que se sacan las cejas y tienen la cuchilla menor cerca, pues todo eso, retirarlo justo en el momento de crisis la persona. Importante. La persona, sea una asesoría psicológica o no, necesita poder hablar para detectar si de verdad no hay una enfermedad mental de base. Entonces es importante que, aunque ya haya pasado la crisis, se permitan acercarse a una asesoría psicológica para evaluar qué tan grave es la situación.
Oiga, muy interesante. Vamos a escuchar las opiniones de la gente referente al tema del suicidio, a ver qué dicen las personas en la calle sobre el tema del suicidio.
Mi nombre es Ronald de la Hoz, vivo en el barrio Evaristo Surdís, me encuentro aquí en el barrio La Paz. Yo pienso que las personas se suicidan porque se deprimen, por problemas personales, problemas entre la familia. Por eso es que pienso yo.
Bueno, aquí en el barrio de La Paz, yo pienso que la persona, cuando toman esa decisión de suicidio, porque a veces encuentran personas que la aconsejen, que la escuchen, y se sienten solas, entonces toman esa decisión.
Sentirnos solos es algo muy feo. Lo importante es buscar ayuda, reconocer, contarle las cosas, y si nos llega esa persona, pues estar preparado para decirle. Enseguida escuchar y tener en cuenta las recomendaciones que nos ha dado acá nuestra amiga Paola. Pues hoy el tema ha sido un tema muy interesante, está relacionado pues obviamente con este tema de la prevención del suicidio. Se celebra, algún dato curioso sobre por qué se celebra en el mes de septiembre el día del suicidio, no. Y específicamente recordarle a todos nuestros oyentes que cualquier cosa que quieran hablar, que nos quieran comentar, si se sienten solos, aburridos, lleguen allá al centro, que nosotros estamos, y siempre hay alguien ahí para atenderlo. Y si no, nos llaman y enseguida regresamos ahí de una vez, porque de pronto estamos acá trabajando muy cerca, en la biblioteca, en la casa lúdica. Entonces estamos ahí para atenderlos. Lastimosamente ya hemos llegado al final de nuestro programa. A veces uno quiere que este programa demore 2-3 horas, pero nada más, el espacio es de una sola hora. Entonces, muchas gracias a Eileen, a Paola. A ver, ¿a quién quiere mandarle saludos a ustedes en el día de hoy? Terminamos con saludos. ¿A quién le van a mandar saludos? Estamos acá, nos están escuchando en el área del suroccidente y el área metropolitana. Estamos hablando de más de 150 barrios en la ciudad de Barranquilla.
No, pues un saludo a toda la comunidad. De verdad que no conocía de cerca, que me ha encantado el barrio, y sobre todo me encanta que esté en este tipo de programas y espacios que ellos puedan utilizar como recurso asistencial. Así que no, saludo para toda la comunidad.
De pronto aquí está el amor de tu vida.
Ahorita salgo y busco a ver qué hay por ahí.
Aquí varios holandeses que ha traído Cirilo se han conseguido el amor de su vida aquí. Pau, ¿a quién le vas a mandar saludos?
A mí me gustaría mandar saludos a los estudiantes de psicología de la universidad, que sé que en diferentes proyectos, en diferentes colegios, toda la comunidad los conocen, han tratado de aportar desde su formación también, desde todas las áreas de la psicología. Muchos de ellos deben estar en este momento en sus colegios, deben estar en la comunidad, en los diferentes sectores.
Escuchándonos, porque nos escucha bastante también estudiantes.
Eso espero, eso espero, y que repliquen y que pongan a el servicio de la comunidad todo lo que están aprendiendo, que para finalmente para eso es que estudiamos.
Angie, ¿a quién le vas a mandar saludos? ¿A quién quieres mandarle? Mándale saludos a ese hombre que te tiene mal desde hace rato, hombre. ¿Ah? ¿A quién le vas a mandar saludos?
No, pues a todas las comunidades y a los estudiantes de la CUC, y no, Alex, a ese no.
Están cortados.
No, a ese no se lo merece. No, es que en realidad no tengo novio ni nada, ni me pasa nada. Suposiciones.
Bueno. Aquí yo todo hecho el prejuicioso. A ver, Mildred, ¿qué vas a mandarle saludos rápidamente?
Bueno, en el día de hoy quería mandarle saludos a todas aquellas personas que participaron de este tema en el día de hoy, a todos los que tuvieron la oportunidad de dar su opinión al tema acá de vivir en paz, que fue el suicidio. Entonces, agradecerles y que también sigan pendientes para las próximas transmisiones.
Marena, vas a mandarle suicidio.
¡Ay, no!
Vas a mandarle saludo a alguien.
Saluda a la gente de Fundación, que van felices,
contentos. La Fundación Magdalena. ¿Te escuchan en Fundación Magdalena, Marena?
Sí, claro.
www.bocaribe.net, vía streaming a nivel nacional e internacional nos pueden escuchar. Y ya sabes, si quieres tú volver a sentir lo que sentiste con escuchar este programa, el lunes a las 9 de la noche lo puedes volver a escuchar por 89.6 FM. Nos vemos el otro jueves en otra emisión de este tu programa, Vivir en Paz.
No, 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 no. Oh, yeah. I'm in chains, you're in chains too. Our uniforms and you are uniforms too. I'm a prisoner, you're a prisoner too, Mr. Jailer. Life is beautiful, don't you think so too, Mr. Jailer? I'm talking to you, Jailer. Stop calling me a prisoner. Let him give me 1,000 feet first to cast a stone, Mr. Jailer. Mr. Jailer, man, you suppress all my strategies, you oppress, whoa, every part of me. What you don't know, you're a victim to Mr. Jailer. Oh, you don't care about my point of view. If I die, another will work for you. So you treat me like a modern slave, Mr. Jailer.